A través de este Salmo 136, usted encontrará una frase que se repite. Esa frase es, porque su misericordia permanece para siempre. Así que comienza con una exhortación a la acción de gracias. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una y otra vez en los Salmos esta frase se repite. Recuerde que esto es el cancionero de Israel. Así que una de las cosas de las cuales ellos estaban constantemente cantando era acerca de la bondad y la misericordia de Dios. Continúa diciendo, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Luego prosigue exhortándonos a la alabanza, a la acción de gracias, por los hechos creativos de Dios. Comienza desde el hecho general de la creación. Luego pone allí en lista muchos hechos creativos de Dios. El verso 5 nos dice, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Bien, ahora él ordena la alabanza y la acción de gracias a Dios por las bendiciones especiales que él trajo sobre la nación de Israel y por la formación de esa nación. Y dice así, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ahora, para que tenga una especie de idea de cómo se cantaban muchas de estas canciones, en una canción como esta, con frecuencia los hombres tomaban la primera parte y las mujeres respondían el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Así, como pensamos que alguno de los salmos tenían como protagonistas también a las mujeres, había una parte que tenían ellas, una parte que la cumplían detrás de los varones. Es decir, después que cantaban los varones, ellas hacían el estribillo. Así que para que podamos tener una idea de eso, podríamos ensayar que los varones lean juntos en las reuniones la primera parte y que las mujeres respondan, porque para siempre es su misericordia. Estaría bueno, ¿verdad? Continúa este salmo diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y así usted puede leer este salmo 136, que es realmente un salmo hermoso. Bien, el salmo tenía como objetivo impresionar con cierto pensamiento, con cierta idea. Y creo que usted ya se debe haber dado cuenta de cuál es la idea. En el tiempo que usted ha estado cantando todo esto, usted ha recibido la impresión de que la misericordia de Dios permanece eternamente. En todas las situaciones, bajo todas las circunstancias, la misericordia de Dios permanece para siempre. Es algo que atraviesa todo este salmo cuando usted pasa por él. Es algo que luego queda impreso en nuestro corazón. Y ese precisamente era el propósito, que se grabara esta verdad en el corazón de aquellas personas. Precioso objetivo, ¿verdad? Y sería bueno que nosotros lo volviéramos a leer, lo repasáramos totalmente, leyendo cada parte, para que se nos grabara en nuestro corazón que para siempre es la misericordia de Dios con nosotros. Entramos ahora al Salmo 137. En este salmo, que es un salmo de la cautividad, que fue escrito muchos años después del tiempo de David, seguramente escrito por uno de los que estuvieron cautivos allí en Babilonia, porque expresa así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Así que, estimado oyente, vemos cómo este salmo refleja la cautividad que el pueblo de Israel tuvo en Babilonia, donde ellos les requerían, los habitantes de ese lugar, que les cantaran sus canciones. Bien, cantar era una parte muy importante en la vida del judío. Una cosa que me gusta de los israelíes en el día de hoy es la música de ellos. Tienen grandes festivales de música todo el tiempo. Nosotros siempre tratamos de comprar grabaciones de esos festivales, aunque no entendemos el idioma hebreo. Pero me gusta escuchar su música. Tiene tanta vida en eso. Bastante frecuentemente nuestros conductores de autobuses y los guías se juntaban en la tarde para tener un tiempo de canciones. Eso siempre es emocionante. En las noches, esas canciones. Sí, canciones que son verdaderamente emocionantes. Hay simplemente un montón de acción, mucho ritmo, mucha exuberancia en esas canciones. ¿Se da cuenta? Una que usted conoce, sin duda, Habanajila, Habanajila. Esa es una música, es una canción que tiene mucho ritmo, mucha acción. Y usted y ellos, cuando escuchan esas canciones o las cantan, hacen eso. Usted puede sentir, puede amar cantar con una canción así. Es una experiencia realmente hermosa. Pero, como dice Eclesiastés, hay un tiempo para cantar. Y a veces hay un tiempo cuando usted siente esas ganas de cantar. Bueno, mientras ellos estaban cautivos en Babilonia y estaban pensando en la desolación de Jerusalén, piense que era difícil cantar de los gozos de la tierra, las bendiciones de la prosperidad y la bondad de Dios, ¿verdad? Así que mientras estaban en Babilonia, las canciones, podíamos decir, se habían silenciado. Ellos dijeron, colgamos nuestras arpas en los árboles y llorábamos, acordándonos de Jerusalén. Es decir, sus últimas memorias de Jerusalén era el humo ardiente ascendiendo de esa ciudad que había sido devastada. Mirando atrás podían ver aquel glorioso templo de Salomón que había sido derribado, totalmente echado al suelo. Y mirando esa desolación, eso estaba implantado en la mente de ellos. Ahora recordaban eso. Verdaderamente era muy difícil ponerse a cantar. El salmista primeramente despliega allí en contra de los edomitas. Dice, los edomitas eran aquellos descendientes de Saúl. Eran una especie de enemigos perennes de los judíos. Muchas batallas en contra de ellos tuvieron que atravesar y se unirían con cualquiera que quisiera atacar a Jerusalén. Así que los buscarían y atacarían también con ellos. Siempre que Israel fuese atacada por alguno de los agresores del norte, ellos tratarían de atacar por el sur. Cuando los babilonios estaban atacando, vinieron de Edom y estuvieron animando a los de Babilonia para que destruyeran Jerusalén. Gritaban, como dice este salmo, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, es decir, bárranla. Y el salmo dice, Dios, tú recompénsalos. Ten cuidado de ellos por esto. Luego, porque la palabra de Dios predijo la caída de Babilonia, el salmista, porque de todas las injurias sufridas por el pueblo a mano de los babilonios, el salmista con regocijo mira hacia la destrucción de Babilonia, es decir, la destrucción de los enemigos de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos enseña algo diferente, se nos enseña a amar a nuestros enemigos. Estas expresiones del salmista realmente no son expresiones de Dios en el sentido de que Dios nunca se deleita en el juicio. Dios nunca se deleita en traer juicio sobre una persona, sobre una nación. Con todo, con frecuencia queremos ver que el juicio de Dios caiga sobre la cabeza de los malvados. Nosotros apenas podemos esperar que llegue el día del juicio de Dios, pero Dios no está ansioso por juzgar para nada a ninguna persona, a ninguna nación. Más bien, Dios mostrará misericordia porque su misericordia, como hemos considerado ya, permanece para siempre. Y Dios se deleita en la misericordia. ¿Recuerda usted cuando Dios envió a Jonás a Nínive? Jonás no quería ir. ¿Por qué? Él estaba atemorizado si tenía que ir. Ellos podrían arrepentirse y de esa manera Dios no los juzgaría, pero él quería que Dios los juzgara. Él quería ver el juicio de Dios sobre Asiria. Quería ver a Nínive barrida totalmente. Y así, para asegurarse que el juicio de Dios vendría contra ellos, él trató de salir rumbo a Inglaterra para poder escapar del llamado de Dios. Más tarde, bajo presión y coacción, como ya consideraremos cuando estudiemos el libro de Jonás, él tuvo que ir a Nínive y se arrepintieron en saco y cenizas delante de Dios, y la misericordia de Dios fue extendida sobre ellos. Jonás se enojó con Dios. Salió, se sentó debajo de un árbol y dijo, ok, Dios, simplemente extermínalos. Dios le dijo, ¿cuál es el tema? ¿Está bien estar tan enfadado como estás? ¿Tú ruegas por tu vida? ¿Sabías que era misericordioso? Pero él estaba enojado ahora porque Dios no había caído con juicio sobre Nínive. Porque Dios no está ansioso por juzgar, no. Dios es un Dios de misericordia. Yo creo que muchas veces tenemos un concepto falso en nuestra mente en cuanto a Dios. Que Dios está simplemente parado sobre nosotros o mirándonos con un palo en la mano, esperando darnos un garrotazo allí, y el primer movimiento equivocado vendrá el palo. Pero no es así. Dios está deseando mostrarnos su misericordia, mostrarle su misericordia a usted. Él está siempre buscando una excusa para decir, bueno, muy bien, te perdono. Simplemente busca decir esas palabras. También espera que nosotros busquemos decir, oh Dios, lo siento. Oh, porque su misericordia es para siempre. Así que el salmista expresa, de hecho, un regocijo en la destrucción que está por venir sobre Babilonia, pero no es realmente la expresión del corazón de Dios para que cayera ese juicio. Estoy seguro que Dios siempre, siempre llora cuando hay un juicio así. Encontramos a Jesús mirando la ciudad de Jerusalén, el juicio que habría de venir. Y allí está llorando. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque el juicio que iba a venir sobre la ciudad de Jerusalén era tal que él dijo, oh Jerusalén, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 42 al 44, y verá que él está llorando mientras habla del juicio que vendría. Es que no es una cosa agradable para Dios. No es que Dios dice, muy bien, nos vengaremos de ustedes. ¿Me rechazaron? ¿Me crucificaron? Ya verán. No, en absoluto. Él está llorando, llorando porque las acciones de ellos traerían el juicio de Dios. Pero él está llorando por el juicio. Estoy seguro que siempre que Dios es forzado a juzgar, hay en su corazón un gran dolor en el corazón de Dios. Entramos al Salmo 138, y dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Sí, me postraré hacia tu santo templo, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David aquí está expresando su alabanza al Señor, alabando a Dios con todo el corazón, por su bondad, por su verdad, por su palabra, que Dios ha magnificado en ella su palabra sobre su nombre. Ahora, en toda la tierra no hay nombre como el nombre de Dios. En tiempos del Antiguo Testamento los judíos guardaban ese nombre en gran estima. Un nombre que nunca pronunciarían era el nombre de Dios. Sentían que ningún labio humano era digno de pronunciar ese nombre. Acontecía que al copiar las escrituras, cuando ellos llegaban al nombre de Dios, solamente copiaban las consonantes, dejando fuera las vocales, de manera que una persona ni siquiera pudiese pronunciar, aún en la mente, ese nombre, mientras lo leía. ¿Por qué? Porque solo las consonantes ponían que eran impronunciables. Así, al leer las Escrituras, cuando llegaban al nombre de Dios, simplemente inclinarían su cabeza y adorarían. Ahora, al pasar por los Salmos, usted ha notado cuán frecuentemente dice: tu nombre, oh Dios, es por sobre toda la tierra. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así que ellos simplemente ponían las consonantes IHWH. Trate de pronunciarlo, estimado oyente. Verá que es imposible pronunciarlo. Ellos dejaban las vocales deliberadamente fuera para que las personas no se sintieran tentadas a pronunciar ese nombre sagrado, el nombre de Dios. Ahora, esto nunca fue requerido por Dios. Esto fue algo que simplemente el hombre hizo por su tradición religiosa. Es que hay muchas cosas que Dios no requiere. Los hombres han hecho tradiciones religiosas contra eso. Así que seguimos las tradiciones de las cosas de los hombres que no son necesariamente mandatos o deseos de Dios. Es que los hombres siempre tienen que hacer alguna clase de truco mágico, religioso, de estas cosas, en lugar de simplemente hacer las cosas directamente como Dios nos dice, en lugar de hacer cosas que los lleven directamente al castigo de Dios.